Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo.
Muy buenos días, les saluda Ana Karina Rosales. Bienvenidos a La Matinal de este viernes 17 de abril. Estos son los titulares de las noticias.
Ayuda millonaria para Pakistán. Sudán promete reabrir vías para ayudar a Darfur y Cuba muestra disposición al diálogo con Estados Unidos.
Y más tarde en la matinal, entre otros temas, mercenarios habrían intentado asesinar a Evo Morales y otros funcionarios bolivianos. Con veto venezolano y ausencia de Cuba, comienza la Cumbre de las Américas. Trinidad y Tobago no termina de acostumbrarse a la inusual atención internacional y el resumen de la prensa europea. Y ya comenzamos con el boletín de noticias que presenta hoy Ricardo Cuadros.
Muy buenos días. La comunidad internacional ha prometido ayuda por casi 4.000 millones de euros a Pakistán en los próximos 2 años. El acuerdo fue alcanzado en una conferencia de donantes en Tokio, Japón. El dinero se destinará al reforzamiento de la democracia y la estabilidad y a la lucha contra la pobreza. La conferencia en Tokio fue convocada por el Banco Mundial y a ella asistieron delegados de numerosos países y organizaciones internacionales. Holanda colaborará con cerca de 20 millones de euros en ayuda al desarrollo en Pakistán. Los países europeos quieren evitar a toda costa que Pakistán sufra un colapso económico, situación que favorecería el avance de agrupaciones radicales como Al-Qaeda y otras. Sudán reabrirá algunas vías para que llegue ayuda internacional a Darfur. Así lo manifestó el gobierno sudanés al senador estadounidense John Kerry, que se encuentra de visita en el país africano. Sudán permitirá la entrada de algunas organizaciones humanitarias, entre las cuales no hay ninguna de las 13 ONG que fueron recientemente expulsadas del país. El presidente Omar al-Bashir ordenó esta expulsión poco después que la Corte Penal Internacional emitiera una orden de arresto en su contra. La Corte acusa al mandatario sudanés de crímenes de guerra y de lesa humanidad en la provincia de Darfur. El presidente de Cuba, Raúl Castro, dijo que su país está dispuesto a hablar con Estados Unidos de cualquier tema, incluidos los derechos humanos, los presos políticos y la libertad de expresión. Castro respondió de esta manera al presidente estadounidense Barack Obama, que abrió las puertas al diálogo. La semana pasada, Washington levantó algunas restricciones de visita a Cuba y envío de remesas. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos será uno de los temas de la cumbre de la OEA que comienza hoy viernes en Trinidad y Tobago. Barack Obama estará presente en la reunión internacional. Cuba está fuera de la OEA desde 1962. En la capital de Indonesia, Yakarta, la policía detuvo a cerca de 70 afganos que, según las autoridades, estaban listos para embarcarse de manera ilegal rumbo a Australia. El grupo fue entregado a la policía de inmigración. Ayer jueves, una embarcación con indocumentados afganos fue interceptada por la Guardia Costera Australiana. Mientras era arrastrada la embarcación hacia la isla de Navidad, donde Australia tiene un centro de acogida de solicitantes de asilo, se produjo una explosión a bordo, probablemente causada por los propios afganos. Murieron 3 personas y otras 2 se encuentran desaparecidas. Este incidente causó conmoción en Australia, donde la política de asilo es un tema controvertido. En el este de Afganistán, 2 fuertes temblores dejaron un saldo de 20 muertos y decenas de heridos. En 4 aldeas de la provincia de Nangarhar, cerca de la frontera con Pakistán, se derrumbaron centenares de casas y se teme que haya más víctimas bajo los escombros. Los temblores tuvieron una intensidad de 5,1 y 5,5 grados en la escala de Richter. Miles de chilenos se manifestaron ayer jueves en la capital, Santiago, para protestar contra los despidos masivos causados por la crisis financiera internacional. Durante la multitudinaria manifestación, la policía se enfrentó a pequeños grupos militantes. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos y cañones lanzagua para responder al lanzamiento de piedras y objetos por parte de los manifestantes. En distintos lugares de Chile, la policía detuvo a cerca de 150 personas. El paro general y la manifestación fueron organizados por la mayor central obrera de Chile, Central Única de Trabajadores, CUT. Y la convocatoria llamó a docentes, empleados de supermercado y estudiantes. El sindicato dijo que en la marcha participaron unas 30.000 personas. La prensa chilena habló de alrededor de 10.000 manifestantes. El principal líder opositor de Tailandia, Sondi Limtongkul, resultó herido en un atentado. El automóvil en que viajaba fue acribillado a tiros cuando estaba en una estación de servicio en la capital tailandesa, Bangkok. No se ha informado sobre la gravedad de sus heridas. Los dos atacantes también hirieron a un guardaespaldas y al chofer del político tailandés. Sondi es fundador de la Alianza Popular para la Democracia, agrupación de oposición. Y hasta aquí el boletín de noticias.
Radio Nederland Wereldomroep. Esta es la matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Ana Karina Rosales.
Terroristas mercenarios tenían las intenciones de asesinar al presidente boliviano Evo Morales, a su vicepresidente y a un prefecto. Así lo informaron voceros de gobierno y lo confirmó el propio Morales desde Venezuela, poco antes de su viaje a la cumbre de Trinidad y Tobago. Pablo Gámez toma contacto con nuestra corresponsal Mabel Ascuy.
Mabel Ascuy, el gobierno de Bolivia asegura que terroristas mercenarios planearon asesinar al presidente Evo Morales, a su vicepresidente y al prefecto opositor Rubén Costas. ¿Cuál es la reacción de la sociedad boliviana ante esta noticia?
Esa es la información preliminar que también se ha dado aquí en Bolivia a través del vicepresidente Álvaro García Linera. Y la gente ha reaccionado con mucha sorpresa, con incredulidad y temor. Es la primera vez de que se habla de una banda de mercenarios, además mencionan que son húngaros. Entonces, esos factores están atemorizando a los bolivianos.
Mabel, sin embargo, los opositores al gobierno dicen que estamos ante un show montado por el presidente Evo Morales. Pero, ¿qué necesidad tendría el gobierno del presidente Morales en montar una historia de esta naturaleza?
Aparentemente ha sido una primera reacción, sobre todo del prefecto Costas de Santa Cruz. Tal vez falto de mayor información al respecto. Y también la suspicacia porque toda la operación policial se ha dirigido desde La Paz y no ha tenido mayor participación la policía de Santa Cruz. Entonces, posiblemente haya sido esa una primera reacción, pero parece que se lo están tomando en serio.
Mabel, una huelga de hambre en el horizonte cercano, una importante fecha electoral y un supuesto intento ahora de asesinato de la cúpula del Ejecutivo boliviano. ¿Qué está pasando realmente en Bolivia?
Tal vez demasiadas cosas. Y tal vez también hay este componente político electoral que no nos está permitiendo ver una gestión más clara de gobierno, porque todo está ensalzado en el tema político, en la revancha política y a ver quién obtiene, lleva más caudal del río hacia su cauce. Entonces, hay demasiadas aguas subterráneas, la situación no está muy clara, hay demasiados componentes irritantes y creo que estamos yendo un poco a la deriva otra vez.
Un último aspecto, Mabel. El anuncio coincide en la antesala a pocas horas de que se inicie la cumbre de Trinidad y Tobago. ¿Puede tener alguna influencia en esta cumbre tal intento de asesinato hacia el presidente Evo Morales y la cúpula del Ejecutivo boliviano?
Bueno, hay un detalle que quería mencionar y se me pasó, y es el hecho también de las suspicacias políticas por la tendencia del presidente boliviano a victimizarse. Siempre quiere aparecer como la víctima para ganar adeptos, para ganar mayor popularidad, no solamente aquí en Bolivia, sino fuera, ¿no? Entonces, esa es una táctica que está usando y que aquí ya se la conocen.
Mabel Ascuy, desde Bolivia. Mabel, gracias por acompañarnos en esta emisión.
Inicia hoy en Trinidad y Tobago la esperada Cumbre de las Américas, con muchas expectativas debido al primer encuentro con Barack Obama, pero también con muchas reservas, producto de la herencia dejada por su antecesor George Bush, que deterioró seriamente las relaciones entre Washington y América Latina. Las reservas comenzaron días atrás con las peticiones de varios países de incluir el tema de Cuba en la agenda de la cumbre. Y un reparo mayor ha sido anunciado anoche por el mandatario venezolano Hugo Chávez, quien dijo que su gobierno vetará la declaración final. Fernando Cabrera toma contacto con José Antonio Sanahuja, profesor de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
¿Está Chávez afinando su artillería, como dijo él mismo?
Pues así parece, pero se trataría de escenificar la percepción de muchos analistas de que está habiendo un cambio de poder en el sistema internacional. Algo de esto pues ha surgido en concreto en la reunión del G20 con el papel de los países emergentes, ¿no? Que existe un declive relativo de los Estados Unidos, y por lo tanto pues sería congruente esta posición con este objetivo de crear un mundo multipolar, ¿no? Que ha sido formulado en muchas ocasiones desde el punto de vista de la política exterior venezolana, con un objetivo claramente antiimperialista, con una forma de debilitar la hegemonía de los Estados Unidos. Yo creo que también se trataría de neutralizar en América Latina el efecto Obama. Es decir, la percepción de que hay un cambio realmente en la política estadounidense, que con cierta rapidez, ¿no?, el presidente Obama pues está logrando restaurar la reputación de los Estados Unidos, y sobre todo ahora que ha comenzado pues a estar más activo en la política exterior hacia América Latina. Y hay mucha expectativa de que la nueva administración pueda reabrir expedientes que estaban bloqueados, como los relativos pues a la cuestión migratoria o la cuestión del narcotráfico. Aparte de esto, pues luego están los enfoques más concretos del borrador de declaración que ha estado circulando previamente a la cumbre, donde había pues algunos asuntos en los que hay discrepancias, ¿no?
De cualquier modo, parece que Chávez está tratando de mostrar el peso político que tiene la alternativa bolivariana.
Sí, y una alternativa bolivariana además que está en un contexto como este de crisis económica, actuando de una manera muy proactiva, con el lanzamiento de proyectos muy ambiciosos como en el ámbito, por ejemplo, monetario y financiero.
Ahora bien, Venezuela, Nicaragua y otros países han rechazado dos artículos de este documento que se refieren a los derechos humanos y a la gobernabilidad democrática, y más que todo a la Organización de Estados Americanos, que debería ser la instancia que debería garantizar el funcionamiento de estas dos cosas. Chávez continúa descalificando a la Organización de Estados Americanos así en esta forma.
Vimos, en particular, yo creo que este es un dato muy importante, una primera intervención del UNASUR ante la crisis boliviana, en la que a la OEA se la dejó prácticamente en los márgenes. Esto es un elemento muy muy novedoso. Entonces yo creo que hay distintos proyectos estratégicos, no necesariamente coincidentes en Sudamérica, para tratar de que la OEA deje de jugar ese papel y deje de constituir una vía para una especie de intervencionismo democrático, que además estaría legitimado por el nuevo enfoque de la política exterior de Obama. Yo creo que en este caso se trata de una estrategia preventiva, ¿no? Pues para continuar con este debilitamiento de la OEA y evitar que el efecto Obama pueda contribuir a la revitalización de esta organización.
¿Cómo queda entonces la declaración final de la Cumbre de las Américas después de ser vetada o cuestionada en esta forma?
Bueno, hay dos escenarios posibles. Uno, el que pueda llegarse a algún acuerdo de mínimos, y normalmente en técnica diplomática esto se resuelve eliminando todas aquellas partes que son objeto de controversia, o bien vamos a tener una declaración reducida, muy reducida, por aquello de salvar la reunión, o por el contrario puede ocurrir que no haya acuerdo final. Esto ha ocurrido en algunas otras reuniones.
Señor Sanahuja, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Fernando Cabrera. Trinidad y Tobago se convierte en el primer país caribeño en ser anfitrión de una cumbre de talla continental. Los cerca de 1.300.000 habitantes que residen en las dos pequeñas islas no salen de su asombro por las medidas de seguridad y la instalación de la infraestructura necesaria para la realización del encuentro entre los 34 países de la región. Nuestra colega del departamento caribeño, Tania Fry, acaba de llegar de Puerto España, Port Spain, y nos visita aquí en los estudios. Tania, bienvenida.
Gracias, Ana.
Tania, ¿cómo se han ido realizando los preparativos? ¿Qué es en todo caso lo que has podido ver estando allá?
Básicamente han instalado tres zonas de seguridad. Una zona se llama la zona roja, que es la zona más estricta, Es la zona cerca del Hotel Hyatt, en donde la cumbre se va a cumplir. Luego hay una zona azul, que es un poco menos estricto. Y luego una zona amarillo, que se concentra en las carreteras cerca del Hyatt y del aeropuerto. Y lo que pasa es que los coches no pueden entrar en esas zonas. Entonces la vida de la gente en Puerto de España es bastante paralizada.
¿Qué comentarios te dicen las personas de a pie cuando ven todo eso? ¿Están entusiasmados, contentos? ¿Les preocupa, les asusta?
Mitad, mitad. La mitad de la gente de Trinidad cree que es una buena cosa, que puede tener ventajas para Trinidad, ventajas económicas. La otra mitad es bastante más cínica. Dicen, bueno, que Trinidad está gastando mucho dinero y que es mucho jaleo para, bueno, solamente esta cumbre, ¿no? Por ejemplo, la gente no puede ir a la iglesia hoy en esta zona roja y les molesta bastante. Y los niños no pueden ir a las escuelas, la gente no puede ir a hacer las compras. Entonces, la gente es bastante molestada.
Está paralizada Trinidad, entonces, con poca experiencia o ninguna quizás en eventos internacionales de esta magnitud, la preocupación por la seguridad debe ser enorme para las autoridades.
Sí, es cierto. Bueno, sí, lo que pasa es que tienen ayuda de militares de otros países latinoamericanos como Surinam, Brasil, también, por supuesto, de Estados Unidos. Pero, bueno, yo creo que Trinidad va a ser bastante aliviado cuando el lunes por la mañana y todo el mundo se ha ido.
Estarán aliviados el lunes todos allá, pero quizás debe haber ya de antemano un alivio, porque si nos ponemos a pensar en la cumbre del Mar del Plata de la vez pasada, que hubo manifestaciones, en esta no se espera mucho.
No se espera mucho. Se dice que, por un lado, es porque el nuevo presidente estadounidense, Barack Obama, es muy popular en el Caribe, en Trinidad también. Entonces, por una parte se dice que es porque Bush no fue un presidente muy popular y Barack Obama sí lo es. Yo personalmente no creo que vaya a haber muchas manifestaciones por las medidas de seguridad. La gente no puede estar en la calle cuando pase el coche del presidente Obama. Entonces, yo creo que las medidas son bastante estrictas.
Tania Fly, muchas gracias.
De nada.
Antes de su viaje a Trinidad y Tobago, el presidente Barack Obama estuvo de paso por México. En este primer encuentro con su homólogo Felipe Calderón, el jefe de la Casa Blanca reiteró, entre otras cosas, su intención de buscar una reforma migratoria integral que beneficie a los millones de indocumentados, la mayoría de origen mexicano, que vive en los Estados Unidos. Marta Durán con los detalles de la visita.
La agenda a tratar con el presidente Calderón estuvo llena de temas duros y espinosos: la lucha contra el crimen organizado, una reforma migratoria, inseguridad, violencia, narcotráfico, el comercio bilateral en el marco del libre comercio, la crisis financiera y el lavado de dinero. Sin embargo, el tono fue cordial y amistoso, pues el presidente Obama desde el primer momento reconoció la corresponsabilidad que tiene Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.
Algo que el presidente Calderón y yo reconocemos firmemente: no se puede combatir esta guerra con una sola mano. No se puede simplemente tener un esfuerzo del lado de México y no del lado de los Estados Unidos. Y lo mismo vale a la inversa.
El presidente Calderón planteó nuevamente la solicitud de que el gobierno norteamericano frene el contrabando de armas a México, que son utilizadas por los cárteles de la droga. También pidió un mejor trato en el comercio con México y una reforma migratoria.
He dicho en el pasado que hay que tener un enfoque integral, reconociendo que los Estados Unidos tienen una preocupación muy legítima. Si tenemos cientos de miles de personas de otros países que ingresan a nuestro país sin que nadie sepa quiénes son, quienes al llegar muchas veces pueden ser explotados por otras personas y como no están protegidos por la legislación, socavan los ingresos de obreros estadounidenses. Todos esos son temas que preocupan legítimamente a nuestro pueblo y a nuestro gobierno. Estamos trabajando efectivamente con el gobierno de México por crear una frontera ordenada, y eso es algo muy importante, y hay toda una gama de estrategias que seguir en ese sentido.
Estados Unidos siempre vio a Latinoamérica como su patio trasero. ¿Será acaso que Barack Obama rompa con esa tradición donde lo más importante era proteger los intereses de las transnacionales en el patio trasero? Desde la Ciudad de México, para Radio Nederland, Marta Durán de Huerta.
Hace 13 años, el 17 de abril de 1996, unos 20 campesinos que se manifestaban en una protesta por tenencia de tierras murieron a manos de las fuerzas del orden. La impunidad ha imperado en la mayoría de estos casos. En el Día Internacional de Movilizaciones por la Lucha por la Tierra y la Reforma Agraria, Mario de Freitas conversa con João Pedro Esterile, máximo dirigente del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil.
De un modo general, solo 85 casos en los últimos 10, 12 años fueron juzgados por la justicia brasileña. ¿Usted cree que ese es un avance para la justicia en el campo en Brasil?
El poder judiciario brasileño sigue todavía vinculado a los latifundistas, a los intereses de las oligarquías terratenientes. Y por esa razón, en los últimos 20 años, se asesinaron 1.400 líderes populares en el campo. Y de esos, solo 85 fueron a los tribunales. Y de los 85, solo 17 fueron condenados. Y de los condenados, solo 5 están en la cárcel. Por eso, cada avance, claro, es un motivo de júbilo, pero todavía estamos muy atrasados en relación a la necesidad de terminar con esa impunidad que el latifundio y los terratenientes tienen en Brasil.
¿Usted podría hacer un balance de lo que fue los dos gobiernos de Lula? Ahora ha sido un gobierno que ha apoyado algunas de las reivindicaciones del MST, o un gobierno que simplemente ha prometido mucho y ha hecho poco.
En los 8 años del gobierno Lula, que todavía falta un año, el balance es que todo el tiempo él tomó medidas para los tres sectores. Algunas veces para beneficiar los ricos, otras veces para beneficiar la clase media, y otras veces para beneficiar los pobres. Pero no fue un gobierno únicamente de los pobres. Entonces, en la reforma agraria también estuvimos así. Él nunca quiso enfrentar el latifundio, pero, sin embargo, tuvimos pequeños avances en algunos asentamientos, tuvimos avances en la electrificación del medio rural, que es importante, tuvimos avances en la educación, pero no son cambios estructurales que puedan decir que nuestra sociedad cambió con el gobierno Lula. Mi evaluación personal es que frenamos el neoliberalismo, pero no hubo cambios estructurales.
Y para terminar, el MST cumple 25 años de luchas. ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos años para el movimiento?
Esperamos no tardar otros 25 para hacer la reforma agraria. Tenemos una esperanza, aún más ahora con la crisis del capitalismo internacional, con la crisis del neoliberalismo y con la tragedia del desempleo y de las dificultades que pueden venir. Nosotros creemos que se va a generar un clima de mayor debate en la sociedad brasileña y en la sociedad mundial para ver cambios estructurales.
João Pedro Esterle, miembro de la coordinación del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra en Brasil.
Y ya ha llegado el momento del resumen de la prensa europea.
Obama promete en México todos los medios para derrotar al narco, reza el titular del matutino español El País. En su primer viaje a América Latina, el presidente de Estados Unidos respaldó a su homólogo mexicano Felipe Calderón y calificó de heroica su labor contra el poder de las mafias de la droga.
Según informa otro diario español, el ABC, el presidente venezolano Hugo Chávez es el líder menos valorado entre los latinoamericanos. Un sondeo efectuado por el Barómetro de Gobernabilidad Latinoamericano y de la Península Ibérica revela que el líder más popular es Obama, seguido por el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y el rey Juan Carlos de España.
El Financial Times de Gran Bretaña revela que la economía de la zona euro muestra muy pocas señales de recuperación en comparación con Estados Unidos o Gran Bretaña. A pesar de los planes de ayuda de los gobiernos europeos, la producción industrial ha disminuido.
En Alemania, el Frankfurter Allgemeine informa que después de 10 años, Rusia pone fin a la operación antiterrorista en Chechenia. En 1999 comenzó la Segunda Guerra contra Chechenia, después de varios atentados sangrientos contra objetivos rusos. Oficialmente, la guerra finalizó en el año 2000, pero la operación antiterrorista continuó.
Difícil misión para el enviado de Barack Obama en Oriente Medio, escribe el periódico suizo Neue Zürcher Zeitung. George Mitchell, enviado especial de Estados Unidos, efectúa una visita a Israel, donde el primer ministro Benjamin Netanyahu puso una nueva condición para las conversaciones de paz. Los palestinos tienen que reconocer a Israel como Estado judío.
El matutino holandés de Volkskrant publica en primera plana una fotografía de un cuadro del pintor Gerrit Adriaans Berkenheide del siglo que representa al canal Herengracht en Ámsterdam. El museo puede perder la valiosa obra porque es reclamado por el banco estadounidense JP Morgan Chase por deudas millonarias del anterior dueño. Y así concluye la matinal de este viernes 17 de abril a través de Radio Nederland, la radio que nos acerca. Ricardo Cuadros y Ana Karina Rosales le agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, que tenga muy buenos días.